El título del mensaje es El Orgullo Presuntuoso, Escritura Romanos 2, del 17 al 29, serie La Gracia Salvadora de Dios. Esta es la palabra del Señor, el que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu está diciendo. Dice así la palabra de Dios. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adúlteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, ¿violando la ley deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto en incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Mucho que desempacar, pero si Dios quiere, de gran bendición. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Padre, que hables por medio de ella. Sabemos que tu palabra a veces es medicina que trae, Padre, salud. Te damos gracias por ella. A veces tu palabra, Padre, es exhortación. A veces tu palabra nos ayuda en maneras absolutamente necesarias, pero a veces tu palabra es un martillo que rompe las piedras duras, Padre, y ablanda el corazón. Es lo que creo que va a ser tu palabra hoy para nosotros. Ayúdanos, Padre, a aceptar lo que dice tu palabra y, Padre, interrogar, mirar hacia adentro por la ayuda del Espíritu Santo a nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asientos, amado. Algún día, amados, y digo esto con una gran tristeza en mi corazón, algún día una gran multitud se parará incrédula ante el juicio del gran trono blanco, sorprendidos de ser juzgados porque pensaban que eran salvos. Jesús nos advirtió sobre esta realidad en Mateo 7:22, donde dice la palabra, muchos me dirán, ¿cuántos? Muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, convencidos que son cristianos, usan el título Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, escuchen, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Esas palabras con frecuencia son aterrorizantes, porque nos dice que habrán una multitud de personas que creen, que juran, que confiesan ser de Cristo. Y no es un grupo chico, es un grupo grande. Y dirán, Señor, Señor. Y la última declaración de nuestro Señor es, apártense de mí, yo no los conozco. Trabajadores de iniquidad, falsamente convencidos que son salvos y no lo son. Es difícil imaginar que lo que parece ser un pueblo ferviente y sinceramente religioso se perderá Pero esta y otras escrituras similares a esta dicen exactamente lo mismo. Y la situación es aún más dolorosa porque algunos dentro de este grupo provendrán de iglesias cristianas ortodoxas como la nuestra. ¿Y por qué? Porque han sido arrullados por una falsa seguridad religiosa que les ha impedido llegar a la verdad de la salvación. Han confiado en un camino no lícito. Nuestro pasaje de hoy, entonces, es la cura para este tipo de autoengaño. En nuestro pasaje, Pablo advierte a las personas religiosas, quizás como usted y como yo, que se cuiden de la falsa confianza. Hoy, por lo tanto, me voy a dirigir a ustedes, mis queridos, al miembro de la iglesia y al asistente habitual, y quiero confrontarlos con las dos preguntas más importantes que jamás se pudieran hacer de cualquier individuo. Pregunta número uno para usted hoy, sentado ahí. Escuchen, por favor. ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Es una buena pregunta para un domingo. ¿Eres salvo? Lastimablemente, la mayor parte de América dice, sí, soy salvo, y no es cierto. Recuerde, habrá una gran multitud que dirían absolutamente, yo soy salvo. Mi pregunta para ti, pregunta número uno, ¿eres salvo? ¿Estás confiado que si tú mueres esta noche, irás al cielo y estarás en la presencia de con Dios? La segunda pregunta dice más, porque la primera te dice, ¿eres salvo? Y tú puedes decir, sí, esa es tu opinión. Pero la segunda pregunta expone lo que está en tu corazón. Si la primera pregunta es, ¿eres salvo? La segunda pregunta es, ¿sobre qué base clamas que eres salvo? ¿Sobre cuál base es usted salvo? ¿Por qué eres salvo? ¿Qué te ha salvado? Y esa es la pregunta que la mayoría de la gente que dice que soy salvo agarran mal. Soy salvo porque yo nací en la iglesia. Algunos de ustedes nacieron en la iglesia. Amén. Desde chiquito, desde bebé he estado en la iglesia. Soy salvo porque nací en la iglesia. Soy salvo porque yo pertenezco a una iglesia confesionalista. 1689. Yo tengo la he memorizado la confesión. Soy salvo porque yo conozco las doctrinas de la gracia. Soy salvo porque conozco los cinco pilares de la reformación. Yo soy salvo porque soy bautista, pero no común, reformado. Soy salvo porque mi padre y mi familia eran salvos. Soy salvo porque mi mamá me trajo de la iglesia de chiquito. ¿Pueden oír? Lo que estamos diciendo es que soy salvo por otro camino que no sea quien, Jesucristo. Y hay un gran peligro para nuestras almas, para ustedes que están sentados aquí. Quiero decirle que no estoy presumiendo que algunos de ustedes no son salvos, pero tampoco no estoy presumiendo que algunos de ustedes son salvos. Yo como pastor quiero aplicar la palabra a sus corazones, y porque los amo y realmente los amo en el Señor, quiero hacer estas dos preguntas, porque yo creo que son salvos, pero yo no soy Dios. Amén. ¿Es usted salvo? ¿Puede contestar esa primera pregunta? La segunda, ¿cuál es la base de su salvación? Y cuidado en tener cualquier otra base que no sea Jesucristo. Con eso dicho, miremos al versículo 17 al 20, donde Pablo enumera, va a enumerar dos grandes peligros, pero aquí enumera el primer gran peligro, el peligro en creer que soy salvo. Escuche, muy pronto, por favor, escuche, porque no estamos hablando al hombre afuera, estamos hablando con usted. El peligro de creer que soy salvo porque tengo mucho conocimiento de las cosas de Dios. Pero si tú que dices soy judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, apruebas las cosas que son esenciales, eres instruido por la ley, te confías en que eres guía a los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, Y dices que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Pueden verlo, este grupo dice, somos salvos. ¿Por qué? Tengo la palabra. Soy judío. A mí, claramente, yo soy salvo. Conozco lo que es bueno, lo que es malo. Tengo más entendimiento que esas personas inalfabetas que no conocen nada de las cosas del Señor. Comenzamos donde lo mismo dejamos nuestro último sermón en Romanos. Los judíos eran un pueblo privilegiado. Y esto, por supuesto, era una gran bendición, pero un gran peligro también. Y Pablo describe correctamente el sentido de privilegio que tenía este grupo. Soy judío, me apoyo en la ley, me glorío en Dios, conozco la voluntad de Dios, apruebo las cosas esenciales. Soy instruido por la ley, claramente yo soy salvo, mira todo el conocimiento que yo tengo. En estos dos primeros versículos el apóstol advierte que el privilegiado como usted y como yo, hemos tenido gran privilegio, ¿verdad? Los privilegiados como usted y yo, corremos el peligro de cometer 6 errores. Y cada error surge de la falsa creencia de que lo que yo sé me salva en lugar a quien yo conozco. Lo que yo sé me salva, no a quien conozco. Y ese es un gran peligro, poner los ojos en la sabiduría humana y no mirar, poner los ojos en Cristo Jesús. El primer error, somos judíos. La palabra judía significa alabanza a Jehová. Escucha el nombre, somos que alabanzas de Jehová. Claramente nosotros somos salvos, somos judíos. El pensamiento era el siguiente, porque yo soy judío, soy mejor que los paganos y religiosos. Era el pensamiento que, bueno, nosotros somos judíos. ¿A quién fue escrito el Viejo Testamento? Al judío. ¿De dónde vienen las promesas? ¿Del pueblo judío? ¿Quién recibió la palabra? El pueblo judío. ¿De dónde son los profetas? De los judíos. ¿De dónde salieron los gran reyes? De los judíos. ¿De dónde vienen los milagros? De los judíos. ¿Quién libertó a Dios de Egipto? A los judíos. Claramente nosotros somos que salvos, somos judíos. Somos mejor. El peligro es uno de sentimiento de superioridad debido al privilegio religioso, el conocimiento que ellos tenían. Y esto es indicativo de un corazón engañado. Esta misma actitud condenable se ejemplifica mejor en la palabra contada por nuestro Señor en el Nuevo Testamento, en Lucas. El fariseo puesto de pie oraba por sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Soy judío. Fariseo y judío, el doble bendición. No soy estafador, injusto, adúltero, ni aun como este recaudador de impuestos. Te doy gracias que soy mejor. Amado, este puede ser el peligro que se encuentra en esta iglesia. Nosotros somos mejor porque somos cristianos, reformados, del 1689. Tengo las doctrinas, el conocimiento, y creo que hay un gran, escuche, y voy a decir con esto con toda la humildad que pueda, si el Señor me permite, hay un gran peligro en nuestras iglesias reformadas, bautistas, de creer porque sabemos que la otra iglesia no está alabando al Señor como deben, que nosotros somos superiores. Y está al poner la vista en lo que somos y lo que sabemos y no a quién es el que nos salvó. Lo he visto en nuestras iglesias. Hombres listos a pelear con cualquier persona sobre doctrina porque nosotros siempre ganamos. Sin tener un corazón por el alma perdida o por la persona débil en la fe. Cuidado, amados. Ese es el primer error que se puede cometer. El segundo error, se apoyaba en la posición de la ley para darles una posición única, dice Pablo. Para ellos la posición de la ley significaba que era salvo. El Señor nos dio a nosotros la palabra. No se lo dio a ellos, ellos no tienen la palabra, nosotros tenemos la palabra. Claramente somos que salvos. El Señor nos dio algo a nosotros que no se lo dio a ellos. La mera posición de la ley les daba un sentido de seguridad y superioridad y creían que por medio de un esfuerzo dedicado y continuo por obedecer esa ley, podrían ganarse la salvación por sí mismos sin depender en Cristo. Y nosotros también poseemos todo el canon de las Escrituras, ¿verdad que sí? Y podemos cometer el error de pensar de que la mera posesión de la Biblia nos salva. Que yo he leído la Biblia. Nosotros aquí tomamos la Biblia en serio, lo pueden ver, amén. Nosotros tomamos la Biblia en serio. El pastor siempre nos dice que estemos leyendo. He leído la palabra del Señor desde Génesis a Apocalipsis varias veces. Tengo un buen conocimiento de todas las historias. Sé cómo va la paz. Mira, todo lo que yo sé, claramente esa sabiduría indica que yo soy, ¿qué? Salvo. Sin recordar que toda esa sabiduría apunta solo a una persona. A nuestra necesidad, ¿por quién? Por Jesucristo. Tercer error, se gloriaban en su relación con Dios. No se estaban gloriando de que Dios lo había salvado, no, sino porque ellos pensaban, se gloriaban porque fuimos el pueblo escogido de Dios, como se miraban. Somos los favoritos de Dios. Otra vez, miren el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, ¿con quién trabajó Dios? ¿Quién bendició Dios? ¿Quién libertó Dios? ¿Quién le dio los profetas? ¿A quién le dio todas las palabras? ¿Con quién habló Dios? Con nosotros. Con nosotros. Entonces nosotros somos los favoritos de Dios. Los favoritos de Dios. Como si que alcanzar una relación cercana con Dios se logra por medios humanos. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros lo amamos a Él porque Él que primeramente nos amó a nosotros. Se gloriaban en el esfuerzo humano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 17? Pero el que se gloríe en el Señor. Mi gloria es Cristo Jesús. El que me amó tanto que decidió venir cuando el Padre lo mandó. El que asumió y se hizo uno de nosotros. El que vivió la vida perfecta en obediencia a la palabra porque sabía que yo no la podía vivir. El que se sustituyó en la cruz por mis pecados. Y el que le dice al Padre, Padre, dame todo tu odio, todo tu enojo sobre el pecado de Ismael, que le ibas a dar a él, justamente ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré por él. Mi gloria es en aquel que murió por mí y resucitó de entre los muertos por mí. Mi gloria es el trabajo, la obra, la persona de Jesucristo y solamente Jesucristo. Y es la única persona que nos puede salvar. Es la única persona. El cuarto error, tenían orgullo en conocer la voluntad revelada de Dios encontrada en los 10 mandamientos. Dice, nosotros tenemos los 10 mandamientos. A nadie más. Dios vino a un monte y habló con ellos y escribió con su dedo sagrado en las tabletas de piedra y les dio 10 reglas. A nadie más Dios ha hecho, solo con nosotros. Pero ¿qué dice Santiago? Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es que pecado. Sí, tienes las reglas, pero no las obedeces. ¿Qué importa? Si tú quieres establecer tu propia justicia por lo que tú haces, entonces tienes que mantener las reglas perfectamente para el resto de tu vida. El quinto rol, aprobaban de las cosas esenciales. Tenían orgullo de hacer juicios morales superiores y vivir vidas más morales superiores que los demás. Y es fácil para nosotros decir, mira, pobre esas personas, no llevan a sus hijos a la iglesia, no le enseñan las cosas de Dios. Mira a mi vecino. Ay, mira, pobre de este vecino. Mira, él no se comporta como yo. Claramente ustedes deben ser más morales que las personas en el mundo. Amén. Claramente ustedes deben de ser más morales de que las personas en el mundo. Pero la moralidad no salva a nadie. ¿Solo quién? Jesucristo. Y último, 6, el sexto error, dice Pablo. Ustedes que dicen que son instruidos por la ley. La ley era una luz para sus pies y recibían instrucción adecuada de los rabinos. Y ellos decían, pues nosotros vamos a la iglesia, recibimos la palabra del Señor predicada cada sábado. Ellos no van a la iglesia, ellos no son como nosotros. Ellos no escuchan a rabinos enseñarles la palabra del Señor como nosotros. Claramente nosotros somos salvos, por admiramos y queremos venir a la iglesia a escuchar al pastor predicar. Es un error común. Yo voy a la iglesia reformada, gracias a Dios, escuché al pastor Ismael domingo tras domingo enseñándome las cosas. Claramente nosotros somos salvos. Escucho al pastor Boris Bachman, o escucho a Sujel Michelin, o escucho cualquier otro pastor que usted quiera poner en ese nombre y decir, claramente somos salvos porque me gusta escuchar. Ellos no escuchan a nadie así. A ellos no le importa la palabra expuesta correctamente. Pero ningún pastor puede salvarnos. El trabajo del pastor es apuntarnos a aquel que puede salvarnos, a Jesucristo. Y si usted está poniendo la confianza que oye, bueno, yo escucho la palabra de Dios y la escucho de pastores reformados que enseñan correctamente, gloria a Dios por ello. Pero toda la palabra apunta solo a una persona, ¿a quién? A Jesucristo. Y si no ha venido a Él, de nada te vale escuchar sermón tras sermón. Tienes conocimiento, pero no eres salvo. Es posible que una persona tenga mucho conocimiento y no sea salvo. Estas seis cosas eran maravillosos privilegios, pero a pesar de los maravillosos privilegios que eran, tenían un efecto de embotamiento en los judíos. En vez de traerlos a Cristo, ellos se gozaron en el privilegio y no al que el privilegio apuntaba. Siempre quedaban bien cuando ellos se comparaban con los otros, con los ignorantes teológicos de los gentiles. Somos buenos, somos el pueblo de Dios. Sin embargo, estos privilegios estaban destinados a llevarlo al arrepentimiento y no al falso orgullo. ¿Se recuerdan que leímos en versículo 4? Unas semanas atrás, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te debe guiar ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor le había dado estos privilegios para traerlos al arrepentimiento, y ellos se gloriaron en el privilegio y rechazaron a Cristo. El comentario Preach the Word, predica la palabra, dice así: al igual que el resto de la escritura, este pasaje corta en ambos sentidos la espada que atravesó al corazón del judío cuando escuchó el mensaje de Pablo. A este judío religioso también esta espada atraviesa nuestros corazones. Es fácil imaginar que estamos bien porque sabemos mucho más sobre la Biblia y sobre las cosas del Señor que la persona en la calle, especialmente en estos días de analfabetismo bíblico. En última instancia puede volverse muy natural imaginar, mientras miramos al mundo oscuro que nos rodea, que automáticamente pertenecemos a la familia de Dios, pues sé mucho de Dios. Que Dios abra nuestros ojos cuantas veces sea necesario a este grave pecado. De creer porque yo sé, soy salvo. Este engaño que surge del privilegio conduce al orgullo mortal de la presunción arrogante. Y es lo que Pablo ahora se comunica en los siguientes versículos, cuando Pablo dice: ustedes son tan orgullosos, ustedes confiesan y dicen que son guías a los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Que ustedes dicen que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad de Dios. Nosotros somos tan privilegiados, le podemos enseñar a los gentiles lo que necesitan. Somos los maestros sin haber llegado en Cristo, gloriándose en el conocimiento. Amados, el orgullo y la presunción hacen insoportable a una persona. Los judíos se consideraban a sí mismos guías, luces, instructores, maestros. Miraban hacia abajo con condenación y desprecio a los pecadores inmundos. El privilegio que debería haber producido santos produjo hipócritas, arrogantes, sin amor y egocéntricos. Esos gentiles asquerosos y sucios no son como nosotros. Amados, de nuevo decimos que la espada que corta en ambos, que corta uno en una manera, corta en el otro también a nosotros. Siempre que una persona que se dice ser cristiana se siente superior a los demás, esa persona debe alarmarse, porque tal actitud no es señal de la gracia de Dios ni la redención. Tener un gran privilegio espiritual, un conocimiento de las cosas de Dios y ceder a la arrogancia fariseica indica que el alma no de uno no ha probado genuinamente el don de la gracia ni comprende la depravación de la propia naturaleza. Este tipo de actitud a menudo demuestra un corazón no salvo. Así que, ¿qué es lo que usted sabe? Sé las doctrinas, pastor. Oh, yo sé el tulipán, lo sé al principio y hacia atrás. Sé por qué está en la orden que está, sé la historia del tulipán y sé la importancia del tulipán. Yo sí tengo todas las doctrinas, todas están alineadas, mi teología es perfecta. ¿Eres salvo? ¿Cuál es la base de tu salvación? Amén. Porque el conocimiento nos salva. Así que Pablo trae una acusación contra este grupo que tenía su expectativa en su conocimiento. La acusación número uno es la siguiente: ustedes, con este gran privilegio, creen que están salvos, pero realmente ustedes son transgresores de la ley. Imagínense, quiero que se pongan en las sandalias, vamos a decir, de los judíos que recibieron esta carta. Pablo le dice usted a ellos: ustedes son transgresores de la ley. Un insulto más grande para un judío no puede existir. Hay varios que Pablo va a usar aquí. Ellos creen nosotros somos los que mantenemos la ley por nuestras fuerzas. Pablo dice: ustedes son transgresores de la ley. ¿Por qué? Porque si ustedes están pensando porque saben mucho son salvos y no hacen lo que saben, entonces eso se enseña que no son cubridos por la sangre de Cristo y son transgresores. Mira lo que él dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, estás robando. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adúlteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. En este pasaje Pablo nos da la cura para el pensamiento fariseico que es tan fácil que se apodere de nuestros corazones. Muchos maestros y líderes judíos fueron culpables de las mismas ofensas que acusaron a los gentiles de cometer, nomás lo hacían más cuidadosamente, calladitamente. Era el conocimiento común que los fariseos ortodoxos y otros líderes religiosos a menudo creaban lagunas mediante las cuales podían ignorar los mandamientos de Dios. Escuche tal pasaje, Cristo hablando en Marcos 7, 9 al 13. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honrarás a tu padre y a tu madre, el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esas. ¿Vieron? Es fácil decir: oh, ustedes pecadores terribles que hacen estas cosas tan terribles, y darnos unas excusas porque está bien cuando nosotros los hacemos. Sí, cuando yo lo hago, pero el Señor sabe por qué. Para ellos es mal, pero para mí no está tan mal. Así, en pocas frases, Pablo acaba con la falsa seguridad que los religiosos decían obtener en conocer la verdad. Él dice: ustedes se conocen la verdad, que están trabajando por su propia ¿qué? Salvación, por mediante la palabra de Dios, pero rompen la palabra de Dios. Y si ustedes rompen la palabra de Dios, que usted le dice a los gentiles que no deben romper, entonces ustedes son hipócritas. Hipócritas. No están bien con Dios, sus vidas no están a la altura de la verdad, del conocimiento que dicen que poseen. Entonces Pablo termina entonces su contrainterrogatorio con una explosión de acusación. Él le dice en el versículo 23: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Eres un violador de la ley. Imagínense qué insulto más grande a un judío. ¿Estás qué? Violándola. Ellos dicen: nosotros mantenemos la ley para nuestra salvación. Y Pablo dice: ustedes frecuentemente violan la ley. Ustedes son violadores de la ley. No hay diferencia entre ustedes y el gentil. Imagínese qué ofensa más grande. Yo puedo ver en un cuarto, es mi opinión, la persona leyendo la epístola a Romano, tirándola en el escritorio enojado, yéndose afuera a caminar lleno de furia. ¿Cómo se atreve Pablo a decirme a mí que yo soy igual que un gentil, pecador, igual que ellos? No hay diferencia entre ellos y mí. Yo necesito a quién, a Cristo. ¿Cómo se atreve Pablo? ¿No sabe qué privilegio tengo yo? Si te presentas, dice Pablo, como alguien que confía en Dios y su ley, incluso enseña a otros el significado de esta ley y les insistes que deben vivir en armonía con esa ley, ¿cómo es que no practicas lo que tú estás predicando? O como dijo Cristo, ay de ti, fariseo, viajas por todo el mundo para encontrarte un converso y después que lo encuentras lo haces doblemente más un hijo del infierno que era antes. Amados, no pase por alto la seriedad del cargo que hace Pablo aquí. Pablo llama a estos líderes religiosos judíos infractores de la ley. Peor insulto no se le podía lanzar a estos hombres. Y el punto del asunto es simple. Ningún hombre puede ser justificado por sus obras religiosas o cualquier privilegio que tengan. Todos somos infractores de la ley y necesitamos a Jesucristo, tal como el gentil, tal como el judío, tal como la persona religiosa como usted y yo. Y es por eso, amados, que he estado yo diciéndole las últimas semanas, nosotros necesitamos el Evangelio, no cuando fuimos salvos, pero todos los días de nuestras vidas. Cada día yo me tengo que levantar y decir, ay, no hay peor pecador en el mundo que yo. Y necesito a Cristo. Amén. Porque el momento que yo quite los ojos de Cristo, lo voy a poner en otra cosa. Mira qué bueno soy yo. Hoy leí tantos capítulos. Yo siempre estoy leyendo. Yo soy el pastor de una iglesia. Claramente, yo soy salvo. Cuidado, cuidado. Y cuidado que de alguno aquí que haya aquí que nunca haya puesto su fe en Cristo obteniendo dependencia en esas cosas. El punto del asunto es simple. Ningún hombre puede ser justificado. Ninguno. Y es lo que Pablo dice, son infractores de la ley al judío, imagínense. Pero Pablo no termina con ellos, trae segunda acusación contra ellos. Dice, no solamente son infractores de la ley, pero ustedes son un tropiezo para los demás que puedan venir a Cristo. La persona religiosa que está confiando en sí mismo debe de ayudar al impío a venir a Cristo, ayuda al impío a blasfemar contra Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pablo entonces trae una segunda acusación contra el religioso. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por su causa. Los judíos no solo no estuvieron a la altura de su privilegio, de su conocimiento, sino que también deshonraban la palabra de Dios haciendo lo que ellos sabían que estaba mal. El sagrado nombre de Dios que ningún judío religioso jamás hablaría con sus labios, era por causa de ellos blasfemado por los gentiles con quien se asociaban. Todos desafortunadamente hemos escuchado el nombre de Dios blasfemado por los incrédulos debido a las acciones inmorales de aquellos que dicen ser creyentes. Estoy seguro que usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Si eso es lo que es el cristiano, no quiero nada que ver con Cristo. Y mire, cuando nosotros le decimos a los gentiles, a las personas sin Cristo, tienes que venir a Cristo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y tienes que estar tan perfecto como yo, cuando te ven caer, dice, hipócrita. Pero si tú le dices a un gentil, a una persona sin Cristo, sabes que cada día, yo me recuerdo que soy un pecador, y cada día corro a Cristo, y solo Cristo me puede salvar. Y cuando yo quiero vivir una vida perfecta, quiero vivir una vida que honra al Señor, una vida santa, pero cuando le fallo, vengo y me confieso y Él me renueva y seguimos caminando y tú necesitas esto en tu vida, ellos están escuchando que usted está admitiendo algo de usted. Usted como ellos necesitan ¿a quién? A Cristo. Y no hay ninguna hipocresía en decir, tú igual que yo necesitamos ¿a quién? A Cristo. Pero cuando lo oyen decir, yo soy mejor que tú, y cuando caigo, dicen hipócrita. Cuidado, amados, que vean en sus vidas que ustedes necesitan Cristo más de lo que ustedes le dicen a ellos que ellos lo necesitan. Amados, ni Dios ni este mundo están impresionados por nuestras pretensiones de ortodoxia. Lo que impresiona al mundo es una ortodoxia que brota de la vida nueva y de la acción guiada por la gracia de Dios. Cuando ellos miran que su ortodoxia ha tomado raíz en su vida, en su corazón, y ha producido un cambio en su vida, eso es lo que cambia la mente de los incrédulos. No decirle, mire cuánto yo sé. Así que, hermanos, cuidado con tener confianza en conocimiento y no en Cristo. El versículo 25 al 27 presenta el segundo peligro. El primer peligro era el peligro del conocimiento. Porque sé tanto, soy salvo. El segundo, y es para el religioso, no es para el gentil, es para usted y para mí. Y el segundo peligro, aquí se presenta, es el peligro de la afiliación con la verdad. Escuche, Pablo ahora habla con ellos. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Hay otro peligro, un peligro gemelo al privilegio de pensar que somos aceptables ante Dios porque tenemos la verdad. Y ese peligro es pensar que estamos bien ante el Señor porque estamos afiliados con Dios, afiliados con su iglesia, con la verdad. Los judíos religiosos supusieron que estaban seguros porque eran parte del pueblo escogido de Dios a través de la circuncisión. La circuncisión lo marcaba a ellos siendo distintos, siendo diferentes. Nosotros somos judíos, ¿cómo sabemos? Estamos que circuncidados, ¿verdad que sí? Y ese era cuando se sacaban el pecho ellos. Nosotros no somos como los demás. Afiliados con Dios por medio de la ¿qué? Circuncisión. Creían que la circuncisión de alguna manera u otro aseguraba la salvación. Pero en el Antiguo Testamento el rito de la circuncisión era algo hermoso. Originalmente se le dio a Abraham como demostración pública de su compromiso con Dios. Pero ¿cuándo se le dio la circuncisión a Abraham? Abraham creyó en Dios. Abraham tuvo fe en Dios y se fue y el Señor lo contó a él como que justo. Entonces se le dio la ¿qué? Circuncisión. En otras palabras, el corazón de Abraham fue circuncidado primero. Abraham vino, creyó en Dios. ¿Qué significa que Abraham creyó en Dios? Creyó las promesas de Dios. Creyó que Dios era genuino y verdadero. Creyó que Dios había prometido que iba a mandar un Salvador un día. Recuérdese que Abraham oyó las palabras del Señor también cuando el Señor le dijo, el Señor proveerá para ti un sacrificio. Y él creyó que en el futuro Dios iba a hacer algo para su pecado, que iba a mandar un cordero, iba a mandar un sacrificio para él. Y él creyó en Dios, creyó en el Cristo venidero. Y porque creyó, fue declarado que justo. Y porque fue declarado justo, se le dio la seña exterior de lo que ya había ocurrido interior. ¿Pueden ver la diferencia? La circuncisión solo valía si primeramente el corazón estaba ¿qué? Circuncidado. Si primeramente venía en fe en Cristo. Y eso es algo que se le olvidó. Ellos creían nada más porque somos exteriormente, tenemos este rito, somos nosotros el pueblo de Dios. Nos identifica como el pueblo de Dios. Y Dios aquí le está diciendo por medio de Pablo, Es más, escuche lo que está diciendo Dios. La circuncisión no justifica ni justificará a un hombre ante Dios. Aquí Pablo argumenta que la circuncisión sin la compañía de la obediencia a Dios, sin venir a Cristo, es inútil. Amado, lo mismo ocurre con la agua del bautismo y el pan y el vino de la Sagrada Comunión son inútiles si primeramente no somos salvos. ¿Qué significa el pan? Que Cristo murió por mí. ¿Qué significa el vino? Que Él derramó su sangre por mí. Pero si yo no he venido a Cristo, entonces el pan no significa nada. El vino no significa nada. ¿Qué significa el bautismo? Que yo he muerto con Cristo, enterrado en la agua, resucitado a una nueva vida y que Él vendrá por mí. Pero si nunca he venido a Cristo, entonces solo me mojé. Yo he rebautizado muchas personas que cuando hablo con ellos, ¿fuiste bautizado? Sí. ¿Qué significa? Bueno, yo solo lo hice porque mi mamá quería que lo haga. ¿Sabes qué? Ese día solo te mojaste. Pero no te ayudó en ninguna, no era de gran importancia, no importa, es inútil lo que hiciste. Tú tienes que venir y someterte al agua del bautismo cuando tú quieras declarar públicamente que el Señor ha circuncidado tu corazón primero, que el Señor te ha salvado. Entonces tomar el rito externo para enseñar al mundo lo que el Señor ha hecho en lo interior. Amados, solo cuando son acompañados por la fe, estas señales demuestran a través de la obediencia a Dios que son algo. Pablo argumenta que la circuncisión era de gran valor como señal de haber puesto primeramente la fe en Dios y en el venidero Salvador. Sin embargo, si su significado era ignorado por una vida marcada en pecado, una vida marcada en el no arrepentimientos, entonces era tan insignificante la circuncisión como un anillo de bodas en un dedo adúltero. Este anillo significa que yo estoy casado con Rosy. Ustedes las conocen y la aman. Es mi esposa y yo la quiero mucho. Y mientras yo en el corazón camine en fidelidad a mis votos y la ame a ella, este anillo tiene un gran valor. Pero el momento que yo no la ame en el corazón y el momento que le falten los votos, ¿qué importa este anillo? Me lo debo quitar y echarlo a la basura. Ya no vale para nada. Y eso es lo que es la circuncisión. Si el corazón primeramente no está entregado a Dios, ¿qué vale lo de afuera? No vale para nada. El argumento de Pablo entonces, por lo tanto, era devastador. La circuncisión de la carne era nula y sin efecto si un verdadero arrepentimiento, como que si nunca hubiera sucedido. ¿Qué fue la primera cosa que le acusó Pablo a Dios? Ustedes son quebrantores de la ley, ellos están ofendidos. Y ahora viene Pablo y dice, son incircuncisos. Imagínense qué gran insulto para un judío. Ellos que tenían esta gloria de nosotros, la circuncisión. Dice, si ustedes no cumplen con el corazón primero, su circuncisión exterior no vale para nada. Es como que si nunca fueron circuncidados. Imagínense qué insulto más grande. ¿Pueden ver lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está agarrándolos por las orejas y lo está meneando. Escuchen, ¿por qué? Porque el religioso es tan religioso, tan dependiente en su conocimiento y privilegio, tan dependiente en su afiliación que no puede escuchar el evangelio bien. Y viene Pablo y dice, porque los amo. Porque los amo, los voy a agarrar por las orejas y los voy a hacer. Tienen que escuchar, ustedes son quebrantadores de la ley, ustedes son incircuncisos. Ustedes necesitan a Cristo, Pablo. Porque los ama, está siendo brusco con ellos, podemos decir. La circuncisión de la carne era nula, no valía nada. Uno de los mayores insultos en el judaísmo fue ser llamado por otro judío incircunciso. Y este es lo que hace Pablo, este es el cargo que trae Pablo. Los ritos y las ceremonias religiosas, le dice Pablo, no te salvarán en absoluto. Tú necesitas a Cristo. Si tu dependencia es que es afiliación, eso no te va a salvar. El judío diría, porque yo estoy circuncidado, soy salvo. Y aplicar esto a nuestras vidas, hoy solo tenemos que sustituir la palabra circuncisión por cualquier otra palabra favorita de nosotros. Ellos dicen, porque estoy circuncidado, soy salvo. Nosotros podemos, porque soy miembro de la iglesia reformada, gracia de Dios, yo soy salvo. Porque me ha bautizado, soy salvo. Porque soy bautista, soy salvo. Porque soy bautista reformado, soy salvo. Porque soy presbiteriano, soy salvo. Porque tomo de la Santa Cena, soy salvo. Nada salva más que en quién, Cristo Jesús. Mucha gente usa su afiliación religiosa como prueba de salvación. Yo le he preguntado a varias personas, ¿es usted un creyente? Y la respuesta por lo regular es algo así, por supuesto que soy salvo. Yo nací en la iglesia. ¿Qué me dice eso a mí? Tú no eres salvo. Tu primera respuesta fue que afiliación con la iglesia, no con quién. Cristo Jesús. ¿Eres tú salvo? Oh, sí, yo soy salvo. A mí me bautizaron desde niñito. Bueno, te mojaron, pero eso no te ayuda en nada en absoluto. ¿Eres tú salvo? Oh, absolutamente. Y esta la oigo muchas veces. Mi padre era un pastor. Oh, gloria a Dios por tu padre. Pero yo no te pregunté algo de tu padre, te pregunté a ti, ¿eres tú salvo? ¿Eres tú salvo? Sí, mis padres desde chiquito me llevaron a la iglesia. Bueno, gloria a Dios por ello. Pero yo no te pedí acerca de tu asistencia en la iglesia, te pedí que me digas si eres salvo. ¿Pueden ver? Y estas, amados, le digo, estas respuestas como pastor la digo con tanta frecuencia. Hermano, ¿es usted salvo? ¿Cuál es la base de su salvación? Cuidado que no me diga cualquier otra cosa más que Jesucristo, el que murió por mí. Cualquier otra base es una base falsa que no se puede construir. Va a perderlo todo. Señor, Señor, mire, yo fui a la iglesia, no fui cualquier iglesia, fue una iglesia ortodoxa, reformada, confesionalista. Señor, mira que yo enseñé la escuela dominical. Señor, mira que yo fui un diácono. Señor, mira que yo, apartaos de mí. Yo nunca os conocí. Son palabras terribles, pero necesarias. Amado, otra vez, no es la afiliación con Jesús o su iglesia, sino la entrega a Jesús y a su señorío lo que puede salvar un alma. Así que ahora Pablo trae la acusación número 3. Y esta es acerca de la afiliación. Los que confían en la afiliación serán juzgados con mayor severidad. Bueno, debe ser, ¿verdad? Porque ellos dicen, somos instructores, somos luz, somos maestros, somos maduros. Nosotros sabemos tanto, estamos afiliados, somos circuncidados. Claramente nosotros somos más salvos o somos salvos que los gentiles. Dice Pablo, ellos los juzgarán ustedes. Escuche lo que dice Pablo. Pablo argumenta que el que es físicamente circunciso, pero guarda la ley, si es posible, condenará a los que provistos del código escrito y de la circuncisión son transgresores de la ley. Insulto número 3. Insulto número 1, eres un quebrantor de la ley. Para un judío era algo terrible. Insulto número 2 para un judío. Tu incircuncisión no vale, eres incircunciso. Insulto número 3. Los gentiles son más circuncidados que tú. Imagínese. El gentil que se comporte más moral o haga las cosas mejor que una persona que dice que tiene tanto privilegio y corrompe y hace lo que no debe hacer, el gentil es más circuncidado que el que está circuncidado. El gentil es mejor que tiene esta área. Imagínense qué insulto más grande Pablo le arroja a ellos. Quebrantor de la ley, incircunciso, y el gentil es más circuncidado que tú. Ellos te juzgarán a ti. ¿El gentil me juzgará a mí? No, no. ¿Nosotros juzgamos a quién? A los gentiles. Los gentiles no nos juzgan a nosotros. Y creo que habrá un día, amados, donde los peores pecadores de este mundo que nunca han escuchado el nombre de Cristo, no tienen el privilegio que usted ha tenido, se van a levantar contra algunos de la iglesia y acusarlos a ellos delante de la presencia de Dios. Porque no usamos el privilegio para venir a Cristo, sino para llenarnos de arrogancia. La palabra de Dios enseña esto claramente. Mateo 12, 41 al 42. Los hombres de Nínive, gentiles, se levantarán con esta generación, los judíos, en el juicio y lo condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Cristo le dice, si yo en mi persona hubiera predicado en Nínive, el arrepentimiento hubiera sido aún mayor. Ellos escucharon la voz de un hombre predicando de mí a Jonás. Yo no le mandé a usted un Jonás, yo vine en mi propia presencia y ustedes no me quieren que escuchar. Los gentiles de la generación de Nínive van a juzgar a ustedes los religiosos un día. Terrible considerar, ¿verdad? Versículo 42, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Ella vino para mirar a Salomón, a un hombre que tenía que la sabiduría dado por Dios, pero aquí está el mejor que Salomón, el que tiene toda sabiduría, a Jesucristo mismo, y ustedes lo rechazan. Los judíos rechazan a su propio Mesías. La mujer, la gentil que vino de los confines del mundo solo para oír la sabiduría de Dios que estaba en una chispa en un hombre. ¿Pueden ver? Entonces, qué gran insulto le da Pablo, le dice a ustedes, quebrantador es la ley, incircuncisos, y un día van a ser juzgados por los que, por los propios gentiles que ustedes odian. Los que me escucharon a mí de los gentiles van a juzgarlo a ustedes peor. Versículo 28, 29, para terminar, si permiten, la verdadera salvación está entonces no en la sabiduría de las cosas de Dios, no en la afiliación con las cosas de Dios, la verdadera salvación está en la fe en Cristo. Mira lo que dice Pablo en los últimos dos versículos, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios. Amado, Dios nunca se deja engañar. Podemos tener en confianza esta última verdad: las personas religiosas finalmente se perderán. Los opositores de Pablo, los hombres que estaban opuestos a él entre los judíos, estaban construyendo su esperanza para la eternidad en el mero hecho de que eran judíos y por lo tanto tenían conocimiento y afiliación. Y según pensaba, el pueblo escogido de Dios somos nosotros. Pero eso nos recuerda de los días de Juan el Bautista, cuando estas mismas personas religiosas apoyaban su caso de manera similar, en circunstancias similar, de que eran la simiente, afiliación de Abraham. ¿Usted recuerda haber leído esto en Mateo 3, del 9 a 12? Dice Juan el Bautista, y no piensen ustedes que pueden decirse a sí mismo, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Nosotros somos salvos porque somos linaje de ¿quién? Abraham, el primer judío, ¿verdad? El mejor judío, el padre de la fe. Nosotros somos de Dios porque somos de ¿quién? Linaje de Abraham. ¿Qué dice Juan el Bautista? Cuidado, de las piedras Dios puede levantar un hombre, crear un hombre que tenga más DNA judía que ustedes la tengan. No es la sangre de Abraham, es la fe de Abraham. Él es, sí, ustedes le llaman el padre, pero él es el padre de la ¿qué? De la fe. Amados, le dice Juan el Bautista, no tengan tanta jactancia en su linaje. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí, Jesucristo el justo, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Amén. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los renueva por dentro. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá sus trigos, los santos, en el granero, al cielo, pero quemará la paja, el no arrepentido, en su fuego que no se apagará. ¿Pueden oír lo que le dice Juan el Bautista? No dependan en linaje. ¿Vengan a quién? A Cristo. Para ser salvos antes que sean quemados por una eternidad. Amados, vengamos a Cristo. ¿Eres usted salvo? ¿Cuál es la base de su salvación? Esas dos preguntas se van Creo que van a llegar a la casa y de esas dos preguntas la dijo como 25 veces, absolutamente. La diré otra vez, ¿es usted salvo y cuál es la base de su salvación? Al terminar el capítulo, Pablo distingue entre la circuncisión física, el corte del prepucio de la carne del hombre, y la circuncisión espiritual que concierne al corazón. La eliminación, en principio, de ese corazón, de todo lo que es malo, renovación del corazón, la salvación. Que esto es lo que Dios había determinado, se encuentra hasta en el Antiguo Testamento. La circuncisión que vale es la circuncisión que interna. Entonces podía el judío participar en la que era que externa. Pero tenía que primeramente circuncidar su corazón. Y usted dice, pero ¿cómo? Si a los 8 días. Esa era una señal física de lo que ellos estaban diciendo que el Señor iba a hacer en el corazón un día. Pero si eso no hubiera ocurrido en su corazón, no vale la pena. Escucha lo que dice Deuteronomio 10:16. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Amén. Hablando con los judíos, con los religiosos, Dios le dice, circunciden sus corazones primero. No sean tercos en sus pecados. No ponga su confianza en lo que sabe. No ponga su confianza en afilación. Circunciden su corazón primero. No sean tercos. Buena palabra para nosotros hoy. Circuncidemos nuestros corazones. No seamos ¿qué? Tercos. ¿Cuántas veces Dios tiene que presentar el evangelio antes de creerlo? ¿Cuántas veces vas a estar sentado ahí escuchando la palabra de Dios y rechazándola? Dice la palabra, no seas terco. Mientras tengas tiempo, ven a Cristo. Y mejor dicho también, mira el corazón de Dios en Deuteronomio 36. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Es un acto de ¿quién? De Dios y no de hombre. Y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Vivas. ¿Qué es lo que el Señor te dice? Ven y vive. Yo haré el trabajo, te circuncidaré el corazón para que puedas amarme correctamente y para que puedas vivir. Hoy creo que es posible que algunos de nosotros tengan que decirle al Señor, Señor, tantos años. Y nunca he venido a ti. Oh Señor, circuncida mi corazón. Quita eso que te ofende de mí. Tráeme a Cristo y perdóname por él. Oh Padre, sálvame. Solo cuando uno pone su fe en Dios, podrá entonces decir que el acto exterior significa algo. Todas nuestras afiliaciones, ceremonias y costumbres no importan en lo más mínimo si nuestros corazones no han sido circuncidados primero en la fe. Hoy cada uno de nosotros debe considerar la pregunta, ¿de dónde viene nuestra confianza? Su confianza, amado, se basa, si su confianza se basa en el conocimiento de la palabra de Dios o en su afiliación religiosa, escuche lo que digo con un corazón pesado, usted es un hombre muerto. Sin esperanza, mientras usted tenga cualquier confianza que no sea Cristo. Lo amo en el Señor. No le digo para casar dolor. Lo digo porque lo amo. Si usted tiene cualquier otra confianza que no sea Cristo, usted es un hombre, una mujer, muerto, muerta. Ya muerto, ya ciudadano del infierno, un día para llegar finalmente. Si es así, debemos pedirle a Cristo que nos salve. ¿Y cómo hacemos esto? Romanos 10, 9 al 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pídele a Dios que te salve. Dile, tengo confianzas que no eres, que no son tú. Por la primera vez pude entender que solo hay un camino y eres tú. Perdóname por mi arrogancia en creer que yo por mi conocimiento, mi afiliación soy salvo. Me gustaría terminar con los versículos que yo leyó nuestro hermano Oscar. Tenemos que mirar a Jesús. Creo que este pasaje es tan lindo porque habla no solamente de lo que ha hecho Cristo, pero hay que vivir la circuncisión con el bautismo y lo que hace el Señor en el corazón. Escuchen de nuevo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, quiere decir humanas. Es algo espiritual que hace Dios. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, circuncisión y bautismo están, en el cual también ha resucitado con Él por la fe en, oración, en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Gloria a Dios. Habiendo cancelado el documento, cada uno de nosotros sin Cristo tenemos un documento, una lista de pecados pensados y hechos. La lista mía corre hasta los confines del mundo, creo. ¿Pero qué ocurre con esa lista? Dice la palabra de Dios, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio y clavó esa lista en la cruz para que la sangre de Cristo la lavara y la echa completamente blanca. Yo, hermanos, quiero decirle mi respuesta a la primera pregunta. Hermanos, yo sí soy salvo. ¿Cuál es la base de mi salvación? Que Cristo murió por mí. Un pecado terrible, un pecador terrible. Si no hubiera sido por Cristo, ni creo que estuviera vivo hoy, ciertamente no viviría para siempre. Hermano, ¿es usted salvo? ¿Cuál es la base de su salvación? Padre, te damos gracias por tu palabra linda y perfecta. Enséñanos la verdad de ella, Padre. Salva al pecador. En el nombre de Jesús. Amén.